dentro de mí. Conservo el calor que me hace sentir. Conservo tu amor tan dentro de mí que aún puedo vivir muriendo de amor, muriendo de ti.
Buenas tardes, estás escuchando Los Sonidos de mi Barrio aquí en Radio Enlace en la 107.5 FM. Y hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos de invitados a Sixto y a Mari. Mari es hermana de Ramón y Sixto su tío. ¿Qué tal, Mari?
Muy buenas, muy bien.
¿Y Sixto? ¿Qué tal, Sixto?
Bueno, hoy estamos a ver si sacamos algo, algo de paga pan.
Y a Olga, ¿qué tal, Olga?
Hola, Julio, bien.
Hoy hablaremos de lo que pasó con Ramón en el centro María Teresa de Calcuta. Bueno, Olga.
Pues yo quería empezar este programa hablando de cómo era Ramón. Y como aquí tenemos a su hermana y a su tío, ¿quién mejor que ellos para contarnos cómo era su carácter, cómo era él? Mari, cuéntanos un poco cómo era Ramón.
Pues la verdad que era muy bueno. Tenía un corazón grandísimo, todo. Intentaba siempre ayudar a la gente. Tenía sus más y sus menos, como todo el mundo. Porque había veces que pues llegaba casi y se enfadaba. Regañaba a los niños pequeños. Porque le gustaba mucho tener sus cosas y siempre se las tocaban todas. Y yo qué sé, intentaba siempre que los demás estuvieran bien, estuvieran contentos. Y hacerse sentir bien sobre toda la gente. Te veía mal, te ayudaba. Yo, por ejemplo, ahora mismo estaba mal pues con mi marido. Él me decía, que no te preocupes, tata, que todo va a salir adelante. Ya verás, esa niña va a nacer bien, yo estoy contigo. Era una maravillosa persona, vamos.
Te apoyaba y era alegre.
En todo, sí.
Y Sixto, ¿qué? Cuéntanos algo de Ramón.
Pues el jueves cuando llegó, compró el chaval 6 o 7 pájaros. A un vecino con mi sobrina le regaló una pareja. Ahí me dejó una pareja de palomas y 6 pájaros que tenía ahí. No llegó a verlo más, pues ya no volvió. Ya le llevé yo el viernes y yo no he vuelto, vamos. Era muy campestre. Era muy campestre. Todo repartía, la verdad. Porque tenía bicicletas y eso, y iba mucho. O sea, se la regalaba. O sea, era muy buena persona.
Y Ramón llega al centro de Teresa de Calcuta. Teresa de Calcuta es un centro de reforma que está en Brea del Tajo, a una distancia muy larga de Madrid, donde es muy difícil llegar, a no ser que sea en coche, en transporte público y luego caminando un buen cacho. Y llega allí por una medida de 12 meses, si no me equivoco, ¿no?
Sí,
de fines
meses.
De semana.
12 fines.
Por un simple hurto. Por un hurto llega...
Una multa que al final se le quedó en 12 fines de semana. En teoría era una multa. No sé si eran 300 euros o 300
euros.
Como no se pagó la multa,
claro,
el juez dijo que tenía que ir los fines de semana allí.
Y él iba contento, si es que él iba contento al centro.
Entonces el fin de semana, que era el tercer fin de semana.
Sí, el primer fin de semana... Cuando el viernes le recogieron en Conde Casal y el domingo le trajeron a Conde Casal. Y él llegó a casa, o sea, bien. Han estado bien conmigo, han estado contentos. Bien. El segundo fin de semana, yo estaba trabajando, porque yo trabajaba los fines de semana. Vengo el domingo y él entra el viernes, también le recogen en Conde Casal. Y vengo el domingo y veo que no hay nadie en casa y los niños están con una vecina. Y yo, claro, llamé a mi madre a ver qué, y a mi tío a ver qué era lo que había pasado, porque no estaban en casa. Me dicen que estaban recogiendo a mi hermano porque lo habían dejado tirado allí el segundo fin de semana, a las 8 de la mañana. El niño no llevaba dinero, claro, estaba en el centro. No llevaba dinero, no, eso era campo, según mi madre y mi tío era puro campo, no había nada más. El niño anduvo hasta que encontró un pueblo, un señor, le dejó llamar, localizaron a mi madre y a mi tío, y todo esto vino porque el niño se fumó un cigarro en el dormitorio el mismo domingo por la mañana, cuando el niño se tenía que ir, y le sancionaron, y le dijeron que se fuera andando. Y le registraron el dormitorio, todo el cuarto, le tiraron dos patas abajo. Y según él, le dijeron que ahora sí lo iba a recoger. Y dijo mi hermano que no, que era a las 8 de la mañana, era su hora de salida. Y él se iba, que lo recogieran ellos, que para eso lo habían hecho. Y de ahí ya los que más saben es mi tío y mi madre, que fueron a recogerle ellos, dónde lo recogieron, cómo. Pero vamos, fue.
No, por lo visto. A mi sobrino, haciendo esta especie de registro, pues le dijeron ya riéndose que le iban a hacer un registro integral, o sea, que te desnudan,
sí,
y tal.
Bueno,
entonces, él, ahí puede ser que también le faltara un poquito de respeto a ellos, porque vamos, dijo que se tiene una orden judicial como para hacer un registro integral. Entonces, a ellos les sentó eso fatal, que fue uno de los motivos que le dejaron andando. Y le dejaron de Brea del Tajo hasta Carabañas. Carabañas ya pudimos localizarle. Y bueno, y ya llega el transcurso de esto, de que, bueno, voy a hablo con el centro el viernes por la mañana, porque él se supone que a las 8 tiene que estar dentro, y les llamo a ellos, y me cogen y digo, mire, soy el tío de Ramón Barrios. Digo, mire, digo, ¿qué hago con el niño? Digo, porque le habéis dejado ahí de Brea del Tajo hasta Carabañas andando, y quiero saber si vais a recogerle a Conde Casar. Pues me dicen que no, que del niño no se fían, que tiene a 6 niños más y que no se fía Bander, que no, que ellos querían ver por sus ojos como si el niño pedía perdón o no pedía perdón por la reyerta que habían tenido el domingo anterior.
O sea, era el niño el que tiene que pedir perdón, pero realmente todo empezó porque le encuentran fumando, sí, y a raíz de ahí montan toda la otra película.
Sí, ya montaron todo el circo, ya montaron todo eso. Bueno, le llamo a esta gente y me cogen y me dicen que no se fían. Vale, pues digo, bueno, entonces, ¿qué hago? Le llevo al cuartel de la Guardia Civil, os planto a ustedes una denuncia por no venir a recogerle. Y me dicen que no, que haga lo que quiera, pero que ellos no se llevan al niño para allá. Entonces yo les llevé ahí. Le llevé a algún amigo de mi sobrino y a él. Paramos en Carabañas, se demoró una Coca-Cola. Y bueno, y desde la misma puerta, pues bueno, salió una funcionaria. Optan por hacer más caso al amigo de mi sobrino. A mi sobrino parece que le dejaron a nosotros un poquito de apartado. Lo meten para adentro. Y eso ya no lo escuché yo, pues luego vino el chaval el domingo cuando ya había pasado toda la movida y dice, nada más que los metieron y dijeron, vas a ver cómo va a vivir un perro.
Claro, el chaval vino el domingo a mi casa y yo lo escucho por la ventana chillando, Ramón, Ramón. Claro, yo me asomo y le digo, ¿te estás riendo de mí, Víctor? Y me dice, ¿por qué, Mari? Digo, ¿cómo que por qué? ¿Qué pasa, que no te has enterado de lo de mi hermano o qué? Dice, ¿cómo que si me he enterado de tu hermano? Dice, yo ahora cuando salí me he montado en autobús para que me trajeran, o sea, en el coche que ellos te traen. Dice, yo he preguntado que dónde estaba Ramón y me dijeron que se había ido con su madre y con su padre antes, que tenía que ir al médico. El niño ya estaba muerto. Y digo, Víctor, digo, Ramón está muerto. Dice, no, ¿cómo va a estar muerto Ramón si el viernes entró conmigo? Y dice, vale. Dice, el chaval salió con el teléfono de Ramón, que a mi madre en las pertenencias le dieron el móvil equivocado. Salió con el móvil de Ramón y le dijo, pues, tengo yo el móvil de Ramón. Y dije, entonces, nosotros ni miremos el móvil que era, que nos habían dado. Y digo, entonces, si tienes tú el móvil de mi hermano, ¿cuál tengo yo? Y resulta que yo tenía el móvil del compañero de mi hermano, con el que él había entrado. Y me dice, Mari, pero si es que cuando hemos entrado los dos, me dice, a mí me nos registraron. Dice, dijeron, Víctor, para el módulo, no sé qué módulo me dijo, dice. Me metieron a mi módulo y le dije, venga, Ramón, dice, nos vemos, hablamos, dice. Y le cogió orden y le dijeron, ahora sí vas a saber cómo se trata un perro, cómo va a ser la vida de un perro aquí.
Y eso dice, lo escuchó el...
Víctor, el compañero.
Y eso fue ese mismo fin de semana.
El viernes, a las 8 de la tarde, cuando ellos entraron.
¿Cómo estaba Ramón el viernes cuando fue al centro?
Estupendamente, esperando para el lunes acompañarme a mí a Illescas a recoger la ropa de su sobrina.
Dicen que en algún escrito que he leído dicen que él estaba en un estado que no era apropiado.
No.
Vosotros decís
nunca.
Que no.
Nunca, no, no, o sea, no. Nunca.
Él no está malo para nada. La única enfermedad que ha tenido es un dolor de molas y nada más.
Y no se tomaba ni pastillas. No se tomaba pastillas para la muela. Que yo decía, Ramón, tengo Spidifren. Yo también sufro de ellas. Digo, tómate Spidifren. Que no, tata, yo me duermo. Se tumbaba él, se fumaba un cigarro, se quedaba frito. Ahí ya, las horas que le daban. Se levantaba con unos flemones, pero nunca se tomaba pastillas ni nada. Hacía unas semanas, un mes y pico, que había ido al médico, el 12 de octubre, porque se encontró, se levantó con la cara hinchada. Y le dijeron que había sido, que se asustó. Él, yo qué sé, nunca se levantaba mal y de repente te levantas con la cara hinchada. Y se fue al médico y le dijeron que era del kebab que había cenado, que había sentado mal.
Una alergia, ¿no?
Una alergia del kebab. Una reacción de que debe ser que no les enteré. No tenía nada el niño, o sea, absolutamente nada. Era más sano que yo.
Me comentabas también que hacía deporte, ¿no? Que
sí,
le
sí,
gustaba
sí.
El deporte.
Sí.
Con las bicis estás siempre. O sea, de las bicis, bueno, tenía marcas que si una vez vino con el ojo hinchado, que se cayó. Otra vez vino él con sus amigos que le había atropellado un coche. No le había pasado nada, pero le había atropellado un coche. Siempre estaba con bicis, con los monopatines esos, pero de suelo.
Ay. ¿Y cómo os comunican a vosotros que Ramón ha muerto?
Pues esto, bueno, ya, como yo ya dije, yo le llevé con un amigo mío allí, al centro, y en 7 horas, a las 2 de la madrugada, según el forense, ya había fallecido, del sábado. O sea, en 7 horas ya se le había encargado.
Según el centro.
Según el centro. Según el centro y según la autopsia, así por encima, porque tenemos una autopsia, pero pone abajo que no está determinada, o sea, que no está todavía realizada. Lo que más o menos lo ha visto así por encima el forense.
Dice que supuestamente la muerte fue, según el centro, mira, yo estaba en el trabajo, a mí me llamaron, ven corriendo. Yo según llego, de repente me encuentro una mujer que yo no tenía ni idea de quién era y a dos señores. Pues yo lo primero que pensé, una de dos, o mi abuela, que la tengo enferma en casa, o mi hijo, que ha cruzado una carretera, con lo travieso que es muy pequeñito, tiene 5 años, digo, me la ha pasado algo. Encuentro una señora, me encuentro a mi madre en la ventana, todo el mundo caras muy raras en la calle de mi casa, yo sin saber nada, nadie me quiso decir nada. Me dice esta mujer, dice, ¿eres Mari Carmen, verdad? Digo, sí, dice, quería hablar contigo, digo, ¿quién eres tú? A ver, se me presenta, ¿quién eres tú? Y me dice, soy, no sé,
una psicóloga. Que me dijo,
una psicóloga del centro de menores de Teresa de Calcuta. Dice, venía a comunicarte que no hemos podido hacer nada por él y se ha muerto. ¿Qué? Me quedo así y digo, ¿cómo? ¿Quién se ha muerto? Dice, Ramón, lo siento mucho, pero no hemos podido hacer nada por él. Claro, en ese momento yo caí rendida al suelo. O sea, ¿cómo que no has podido? Claro, yo una vez que reaccioné, pues me quedé, o sea, yo me quedé shock. No me creía nada de lo que me estaba diciendo. Digo, estoy viviendo una película. Mi hermano le había dejado yo esa noche bien, esa tarde. Yo me había ido a mi trabajo y mi hermano se había ido en el coche con mi madre tranquilamente. Me dice que el niño a las 3 de la madrugada llamó a un telefonillo que debe ser que tienen ellos. Y se presentaron los guardias, que debe ser que están ahí de vigilancia en ese turno de noche. Se presentaron allí, el niño empezó a decir que se mareaba. De repente cayó desplomado al suelo. Vino el médico que tienen allí en el centro y que ya no le intentaron reanimar y el niño ya no reaccionaba. Y que en cuestión de 15 minutos apareció el SAMUR. O sea, y dice que el SAMU le intenta reanimar y el niño no reaccionaba. Vale, muy bien. Yo mi hipótesis es si el niño ha sido a las 3 de la mañana muerto, ponte que a las 3 y media, entre todo el rollo y todo, a las 5 como mucho, un médico forense ya está allí para levantar el cuerpo de cadáver, ¿no? Para el levantamiento de cadáver. Uh-huh. Como mucho a las 8 de la mañana o a las 7 tienen que estar en mi casa, te estoy poniendo 4 horas de camino.
¿Y a tu casa llegaron?
A las 12 y media de la mañana. Y mi hermano llevaba muerto supuestamente desde las 3. Y sobre el médico forense dice entre las 4 y las 5 de la mañana. Todavía no sabe exactamente la hora.
¿En ningún momento os dejaron ver el cadáver?
No. A mi madre y a mi tío no les dejaron.
No, allí en el centro nada. Allí nos dijeron que se lo llevaron a Argante al Rey. Yo le dije a de coche fúnebre este que me dejasen verle. Me dijeron que no, que estaban en muy mal estado. Digo, no, si no me importa. Yo, por desgracia, digo, he visto a mi hermano, he visto a mi hermana, digo, o sea, que no me voy a asustar de verle. No, espérate que te lo vamos a preparar un poquito, tal. Bueno, Entonces, no, digo, déjame, digo, no me importa. Para ver el... Dice, no, si es que está encima de la mesa, que le ha hecho la autopsia, está encima de la mesa. Digo, no, si no me importa. Digo, no, espérate, que voy a hablar con aquí, con el centro este y tal, si ya te le preparan un poquito, digo, os dejamos que le veáis. Y así hicieron. Ya cogieron, lo prepararon, le pusieron totalmente maquillaje, todo estaba totalmente los ojos rojos de la pintura que llevaba. Y entonces ellos, la primera idea mía era haber incinerado. Pero bueno, pues si tanto ha estado así, digo, pues cogemos, le vamos con la ceniza que tengo de mi suegro también, y llevarle allí a Villafranca, digo, pues regresamos. Pero luego ya nos dieron 4 o 5 horas nada más que de velatorio. A las 5 horas querían ya para quemarle. Pero ya en vista que ya se iba quitando todo el maquillaje, iba saliendo a flote ya todas las cicatrices que tenía, todas las marcas que tenía en la cara. Y en eso, en ese transcurso, que me llamó el defensor del menor y me dijo que le hiciese fotos. Entonces le puse con la secretaria del tanatorio, se lo pasé a él, y bueno, me dejaron hacer fotos y tiene el estado muy mal, muy mal. Tenía de haberle golpeado, pero vamos, se han ensañado con él, porque tiene la mandíbula hundida para adentro, los oídos totalmente morados, los ojos morados. En la frente se ve que tiene también algún golpe. Y entonces yo ahí, cuando hice las fotos, no me dejaron la secretaria quitarle el manto ese que le ponen. Para ver si, pues yo ya, claro,
no
viendo
has,
eso.
No has podido ver el cuello, las muñecas.
No, el cuello tenía unas cicatrices de haberle, algunos arañazos de haberle cogido por el cuello. Es que también tiene fotos el juez, tiene todo eso. Porque hice fotos por duplicado. O sea que, y entonces ya paramos el incineramiento, ya dijimos que no, que ya no se iba a incinerar, que íbamos a presentamos una denuncia al centro, en el juzgado de Arganda. Bueno, pues le pedimos una segunda autopsia, parece que sí, que no la han concedido, estamos a espera que
no tengan la fecha.
Que no diga la fecha. Y lo poquito más que puedas hacemos ya por ahí.
Es evidente que recibió una paliza, ¿no?
Sí,
por
sí,
las
sí.
cicatrices. Me has enseñado fotos y
sí.
Se ve perfectamente
sí,
la foto.
Sí, aunque sea de un ataque al corazón, las cicatrices no se va a golpear solo.
No salen a flote, o sea, no. De una parada cardiorrespiratoria, como murió mi tío murió en casa con una parada cardiorrespiratoria y estaba como bien. Era él, dormido. Claro. O sea, vale, estaba muerto, pero estaba dormido. Yo tuve valor a verlo, pero es que no he tenido valor a ver a mi hermano.
O sea, ¿mi abuelo cómo?
Mi abuelo el día 30 del mes pasado murió también, el pobrecito mío, ¿vale? Y estaba enfermo, o sea, tenía 89 años, llevaba ya un mes y medio en el hospital con un cáncer, y mi abuelo estaba como él era. O sea, y que yo no haya podido ver a mi hermano, de la manera que me decía la gente, que ¿cómo estaba? O sea, me parece, es que me parece una cosa muy fuerte, muy fuerte. Aparte, a mí, yo al no pasar a verle no sé cómo estaba, pero a todo el mundo que pasaba a verle, cuando salía decía que no entendía, porque en el cuerpo en el tanatorio, al velarlo, te lo ponen un poco inclinado y tú le ves, ¿vale? Pero es que mi hermano no, mi hermano estaba tumbado, absolutamente. ¿Por qué mi hermano está tumbado? Para no verle nada de la cara, o sea, solo le veías lo que él, nada, o sea, el rap, por lo visto. Está inclinado y tú le ves hasta el pelo, porque ya mi abuelo, ya te estoy diciendo, el día 30 murió y es que le veía todo. Y a mi hermano, por lo visto, no.
Entonces sí que habéis denunciado, sí que sí. Se ha concedido la segunda autopsia, que ahí podrá salir, ¿no?
Es la jueza, me han llamado esta mañana el abogado, que gracias a él la verdad se está moviendo muy bien para todo. Nos han dado mucho apoyo, mucha gente. Gracias a todo el mundo que asistió a las manifestaciones, al abogado. La jueza, no me esperaba la respuesta tan pronto, porque el día que estuvimos allí, la verdad que, no sé, estaba como poco arisca, fue todo, no sé, también lo mismo la pilló de golpe, porque ya realmente yo sé que ella no ve nada, a ella son los informes que la pasan, ¿me entiendes? Yo a ella no le he hecho la culpa, porque es que no tiene culpa de nada. Ella los informes que ve, ahí dicta ella si el cadáver puede ser incinerado, ¿no? Claro, una vez de que ya la mandemos las fotos, porque la dimos las fotos, ella ya entonces nos ha dado la opción a la otra autopsia.
En este centro gestionado por Ginso, bueno, para que la gente que no conozca quién lleva este centro, pues que sepa que en noviembre de 2005 el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid autoriza el convenio de colaboración entre la Agencia de la Comunidad de Madrid para la reeducación y reinserción del menor infractor y la Asociación para la Gestión de la Integración Social, GINSO, para la construcción y posterior gestión de este centro de ejecución de medidas judiciales. Y es curioso porque en el 2005, pero no en noviembre, en febrero, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía publicó un informe que se llama ¿Qué está pasando en los centros de reforma de menores de Andalucía? Y jo, me pongo nerviosa con este tema porque me pone mal. Y precisamente dos de los centros gestionados también por GINSO, la Marchenilla de Cádiz y Tierras de Oria de Almería, desde allí habían salido denuncias de muchos muchachos. Por ejemplo, de Cádiz habían salido 45 denuncias, de Almería 7, y además por varios motivos, voy a decirlos también para que se sepa, esto está todo en el informe de la asociación esta, la naturaleza de las denuncias era demanda de acercamiento a su tierra, estamos hablando de centro de reforma de menores, abuso de autoridad, falta de intimidad, denegación de permisos de salida, reglamento interno muy estricto, falta de asistencia psicológica y psiquiátrica y maltrato psicológico y maltrato físico. Todas las denuncias estas constaban antes de que se firmara el convenio con GINSO en la Comunidad de Madrid. Me pongo nerviosa porque bueno, si entras en GINSO, pues aparece que tienen un gala, no sé, un premio a no sé qué. Hablan de que, bueno, quien lleva esto del Army habla de que es un centro con mucho prestigio. Y bueno, vamos a dejarnos de llevar de esa apariencia, ¿no?, externa, y estaría bien que empezaran a investigar qué está ocurriendo realmente en los centros. Muchas veces aquí hemos hablado de los de protección, no tanto de reforma, pero los de reforma nos consta que también ocurren muchas irregularidades, ¿no? Ojalá este caso de Ramón lleve a que se investigue todo bien, que se sepa la verdad que ha ocurrido.
Y más que nada es porque yo, mi hermana nadie me lo va a traer, ¿vale? Porque mi hermano yo sé que nadie me lo va a traer, pero hay muchos niños ahí dentro que, ¿vale?, que es que yo sé, no son asesinos, ¿vale? No son, no han hecho cosas grandes, son niños que han hecho hurtos, o sea, lo que sea, no se merecen ni que sean maltratados, ni físicamente ni psicológicamente, ni que se les dé pastillas, ¿vale? Ningún tratamiento si no es citado por un médico, ¿vale? Que no se lo tomen por su propio pie, ni por su propia mano, que le den a los niños, toma una pastilla, si te quedas tranquilo, a mí no me da guerra. O sea, eso no es así, ¿vale? Yo quiero pedirle a esas madres que están esos niños ahí dentro, que por favor, que adviertan a sus hijos, que tengan mucho cuidado con ellos, y que verdaderamente que se informen de todo, si verdaderamente quieren a esos niños, a sus hijos, que yo creo que una madre siempre va a querer a su hijo, que se informen de todo, o sea, que miren, que hablen con su hijo, si ellas lo ven bien al niño, lo ven mal, cómo está sobre todo psicológicamente, porque físicamente los maltratos se van, pero psicológicamente no, ahí se quedan, ¿vale? Y a mí no me lo van a devolver, pero esos niños que están ahí dentro, que no los destruyan, porque es que les van a hacer la vida imposible.
La gente del centro había hablado con vosotros anteriormente en algún momento para contaros cómo iba Ramón, aunque hayan sido pocos fines de semana,
no,
en ningún momento.
No. Sin embargo, Altamira, o sea, yo lo puedo decir bien alto, el centro de Altamira, mi hermano estuvo ahí 18 meses, él salía, tenía sus estudios y todo, estuvo 18 meses también por un hurto, pero vamos, el niño estaba en la gloria, y los profesores, los monitores, los educadores, que eso sí puedo decir que de educación, mi hermano salió, la verdad, era muy loquillo, era muy joven, tenía 14 años, 15 años, no me acuerdo exactamente, era un niño travieso y salió muy bien, o sea, la verdad que me le hicieron un nombre al niño.
Claro, porque hablamos también de que esta condena que le habían puesto era por algo que había hecho
De menor,
¿no? Sí. Un año antes o
bastante más tiempo.
Mucho más, sí. ¿No? Que también es un poco el absurdo, ¿no?, que tiene este sistema, que alguien comete un delito y se le condena años después, cuando igual el chico ya ha madurado, ya ha ido cambiando su comportamiento.
Sí.
Y
por eso mismo, es que él iba por su propia voluntad a cumplir en el centro. O sea, que nadie lo obligaba, no lo obligaba mi madre, no lo obligaba mi tío, no lo obligaba a nadie, porque el juez te lo diste, si tú quieres apareces, y si no lo pagas por otro lado. Pero es que el mismo niño quería quitarse todo lo que tenía de cuando era menor, o sea, el niño decía, es que tengo 18 años, ahora en agosto, el día 28, es su cumpleaños, él hacía 19 años, ¿sabes? O sea, que es que se estaba volviendo un hombre, Tenía su novia, se acababa de echar novia, lleva con ella 4 meses, está destrozada la pobre también. Yo que sé, que son muchas cosas, ¿sabes? Que en vez de ser un centro de educación, de que los reeducan, yo pienso que los... Bueno, no pienso, no. Digo que es que los ponen peor. A él y a la familia, porque es que han hundido una familia total. O sea, familia y amigos, porque es que los amigos están destrozados, ¿vale? Al igual que la familia, o sea, no solo la familia. Hay mucha gente alrededor que está mal por ese tema, porque es un niño. O sea, no estamos hablando de una persona mayor, no, es un niño. No, sí. No, no quita de ser un niño y de ser una vida. No sé.
Está... Olga, sí, antes sí. Nos contabas que había un chaval que había escrito en la web.
Sí,
y que explicaba cómo podría haber sido.
Es muy largo, pero estaría bien. Ah, bueno,
porque tienen una forma de operar, ¿no? Para sí. Contener por asfixia.
Hay una respuesta al comunicado que hicisteis la familia, ¿no? El comunicado de familiares y amigos sobre el fallecimiento de Ramón Barrio Serrano en el Centro de Internamiento Santa Teresa de Calcuta, que colgaron en la página web de Contracentros de Menores. Y a este comunicado responde un chico, como firma como ex interno, y comienza diciendo: quería aportar pistas para desmantelar el encubrimiento de la muerte de Ramón Barrios Serrano. Y en este escrito describe cómo se hacen las contenciones hasta el punto de llevarles casi a la asfixia. Da pistas de qué cosas se pueden mirar, del cuello, de las muñecas, de, bueno, el tema de las cámaras, que pidan las grabaciones. Bueno, varias cosas que sí, está en esa página, se puede leer. Es muy largo, pero es muy interesante. Y es un chico que ha estado ahí dentro. Dice: estuve interno allí, en ese mismo sitio, y me pasó lo mismo que a Ramón, las mismas marcas, es decir, que casi me matan, perdón, muero, entre comillas. Y bueno, describe varias cosas que está bien verlo. Hay un programa de radio que también se realizó con amigas de Ramón y, bueno, mientras seguimos hablando voy a buscar la que tenía aquí la página, pero soy un desastre. Ah, sí, no. Bueno, ahora lo busco.
Sí, está en la página de Centros de Menores, ¿no? Punto...
No lo sé.
.com, sí, yo lo oí ahí.
Algo. Vale, pues bueno, entrando entonces en esa página.
En la página de centrosdemenores.com está el programa también de radio. Lo han colgado allí.
Sí. Y bueno, es que...
Las chicas estaban bien, ¿no? Estaban felices, contentas.
Sí, o sea, se ve que es un chico, como decíais, muy sociable, muy alegre, sí. Contento.
Ya sí. Sabemos que hoy se fue para Ávila. Y me llama al móvil de mi madre, lo cojo yo, contesto y digo: ¿pero qué haces allí, chico? Y dice: me cogió el tren y me he venido. Digo: ¿pero con quién estás? ¿Estás solo? Y dice: no, tata. Y dice: me junto aquí, he conocido unos chavales y unas chicas y estamos comiendo. Y allí estaban.
Estaba, bueno, nos acompañaba a su madre también, pero no sé si se anima a...
Se pone muy nerviosa.
Está
todavía...
Se está acabando el tiempo.
Bueno, pues, ¿queréis decir algo para terminar?
Muchísimas gracias.
Bueno, ya está todo dicho y, bueno, y que a ver si se hace justicia con esa gente. Yo sí. Pienso que esa gente que ha hecho eso no tiene que dormir bien, vamos, digo yo.
Lo único que pienso es que tendrán hijos y dar las gracias a todos los medios de comunicación que nos están ayudando, que son los que nos están haciendo... Que esto salga a la luz, que se vea, y muchas gracias a todo el mundo que nos apoye, y que de verdad me duele mucho que haya niños allí dentro.
Ánimo y fuerza, y gracias por venir a contarlo.
Gracias a ustedes.
Y que estáis invitados siempre que queráis a hacer otro programa y a contar cómo va el proceso.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Mari, Sisto, y esta es vuestra casa, ¿vale?
Muchas gracias.
Y gracias a los oyentes, y nos despedimos de aquí, desde Los Sonidos de Mi Barrio, y estaremos el próximo domingo a las 5, como siempre, en la 107.5 FM.
Como busca la sola en la orilla del mar, como busca un marino su puerto y su hogar, yo busca hoy en mi alma queriéndote hallar. Tan solo encontré mi soledad. Y a pesar que está lejos de mí, a pesar de otro beso quizá un buen dogín. Recuerde el tiempo de aquel nuestro amor, antes acuerde de mí. Pedido al silencio que me hable de ti, lleva hoy en la noche.